hoy es un día especial porque yo quería acercarme hasta pues el lugar, hasta la casa del deporte de Vizcaya, porque aquí son muchas las federaciones y entre ellas, evidentemente, para Bisaski, con el acuerdo que tenemos entre Herri Irratia Radio Popular y la Federación Vizcaína de Baloncesto, pues había que acercarse a la casa del baloncesto de Vizcaya, y qué mejor que hacerlo con su presidente. Pero antes de presentarlo, en esta edición de Bisaski, pues me han venido conmigo pues mis compañeros de viaje, que bueno, pues muchas veces los tengo lejos, a Íñigo un poco más cerca de forma habitual, Guernica, como muchas veces la suelo ver, pero claro, como ya no juegan, parece que lo integraré, que Vizcaya no juega, pues esperemos que vuelva y la pueda ver más cerca, pero hoy sí los tengo y estamos aquí todos juntos. Naya Fernández, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues aquí estamos contentos, en la casa de todos, ¿no? La que es la Federación Vizcaína de Baloncesto.
Sí, además, encontrando, en mi caso, estuve en la anterior, pero claro, tantos, no sé, recuerdos, ¿no? Fotografías de expresidentes, libros, trofeos, veía equipajes en la entrada, uh-huh, de diferentes tipos. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Después de este tiempo en el que no he podido vivir tan de cerca el deporte escolar, los chicos, pabellones vacíos absolutamente, pues me ha dolido bastante. Uh-huh. Y ahora, pues, oye, pues uno está más contento. Íñigo Núñez, que ya sabes que yo soy, que me voy por los cerros de Úbeda, sí, muy fácil.
Bueno, pero aquí estás a gusto, entonces sí. te vas fácil, ¿no?
Sí. Me voy muy sencillo. Mira, quiero que seas tú el que presente al presidente.
Joder, pues ya con Coldo hemos hablado muchas veces, y en fin, pues la persona ahora mismo que encabeza pues el organismo directivo de la Federación Vizcaína de Baloncesto y una voz autorizada, evidentemente, para hablar en estos tiempos en los que pues no paramos de cambiar de escenario, ¿no? Afortunadamente parece que, bueno, además que tú, José Luis, sé que eres un abanderado de ese discurso optimista,
sí,
de que vamos a acabar con esto en breve y vamos a volver a una cierta normalidad, pues bueno, creo que es un buen día para poder charlar con Coldo, al que le tenemos que saludar. Muchísimas gracias, evidentemente, Coldo, por estar con nosotros, claro.
Arratsaldeon a los tres. Oye, un placer, José Luis, que estés en tu casa. Íñigo y Naya tienen más relación también, sí, ahora están. Pero bienvenido a la Casa del Baloncesto Vizcaíno. Y siéntete uno más aquí hoy con nosotros, ¿eh? Estamos en la Federación Vizcaína de Baloncesto. Has visto que hay unos equipajes de las selecciones vizcaínas. Desgraciadamente un equipaje jugó, el otro equipaje, el de los chiquis, se suspendió. Esperemos que esa selección juegue en junio. Y bueno, volvamos a esa normalidad, como ha dicho Íñigo, de que los campos se vuelvan a llenar, no solamente de profesionales, sino también de los aficionados y de estas canteras que tenemos, que hay que ver lo bonito de esas, que vengan hacia arriba.
Coldo, la última vez que nos vimos así cara a cara fue en Málaga,
sí, señor,
en la última Copa,
sí,
y eran otros tiempos, ¿no? No sabíamos lo que se nos venía encima.
Aquel pabellón que estaba lleno.
Lleno, absolutamente lleno, un ambientazo, el hotel a lo de la playa, paseíto, sí, uh-huh, pescadito frito, o sea, una serie de cosas que dices, sinceramente, yo entiendo que lo habrás vivido casi pues como lo hemos vivido el resto, ¿no? Parece ciencia ficción que podamos, que hayamos vivido este tránsito tan tan duro desde la federación. Entiendo que los palos te han podido llegar por todos lados, porque quizás en el principio de la pandemia, ¿no? Es fácil decir, no sabes qué es lo que tenemos encima, lo paro y ya está. Ojo, pero es que después ha sido un quiero y no puedo constante.
Mira, la pandemia a mí me sorprendió en Valladolid, viendo la Copa de la Reina.
Salamanca, perdón.
Salamanca,
perdón,
sí. Perdón, sí, perdón, sí, estábamos. Sí, joder, pues no nos vimos en Salamanca. Yo con Naya sí me vi.
Sí, sí. Bueno, Salamanca. Justo volvíamos de allí y empezaron a hablar ya de Wuhan, de que empezaba a aumentar. Coño, que había entrado algún virus aquí con algún turista. Y aquello fue una bola que llegó aquí al estado en una semana y empezamos a tener problemas con las competiciones. Y se paralizó la competición. Intentamos de todas maneras aquí en la federación hacer calendarios, buscar distintas, porque decían que esto era un tema pasajero que se iba a controlar. Bueno, como todas las olas que luego hemos visto, hay un momento de pico y un momento de valle. y en el inicio del Valle quisimos volver a empezar, a arrancar, y fue cuando, desgraciadamente, ese año yo creo que habré tomado la decisión más triste de mi vida, que es, bueno, yo y todos los presidentes de las federaciones vizcaínas y nacionales, era suspender la competición. Para mí fue un momento muy, muy fuerte, muy duro, y también entendido por gran parte del baloncesto vizcayo. Es verdad que, bueno, mucha gente lo ha entendido, pero ha habido otros que, bueno, nos han dicho por qué no podíamos jugar. Y claro, siempre yo creo que tiene que primar la salud sobre el interés deportivo, ¿eh? Yo entiendo que la gente quiere jugar, pero esos momentos eran muy arriesgados y no se tenía el conocimiento que tenemos ahora, ya 2 años después, que llevamos 2 años con la dichosa pandemia del COVID.
Vamos a la actualidad y dejamos un poco, sí, un poco atrás, porque es que a mí se me podrían acumular las preguntas, y sobre todo, pues no sé, al resto, a Íñigo y a Naya, en cualquier momento, ¿eh? Esto es como las tertulias que hacemos siempre. O sea, no, que al final yo tomo la voz cantante y me quedo solo. Por fin, deporte escolar fin de semana. Encajar ahora horarios, supongo que para el primer día igual es más fácil. Sí. Todos sabemos que no sé cómo han podido trabajar los clubes, se lo va a preguntar a Íñigo y a Naya cómo han podido hacerlo. Yo, de pues conocimiento propio, pues no es lo mismo que mi hija es de Bilbao, estudia en Sornocha, se junta en diferentes sitios. Y la hora de entrenar es un poco más complicada, la hora de competir también. Entiendo que algunos buscábamos la solución, es decir, ¿por qué no? El problema era la movilidad, ¿no? Que vaya tanta gente alrededor de los chavales, porque quizás el problema realmente no ha sido de los chavales, sino de lo que se movía alrededor, ¿no?
Eso.
O por lo menos es lo que...
Es lo que nos han dicho.
Lo que nos han dicho. Luego ya cada uno puede tener su propia opinión. Pero tenemos que volver a ello. No sé cómo lo ha recibido, qué tipo de trabajo estáis haciendo esta semana, si tenemos un protocolo especial, si los chicos con COVID, o sea, con pasaporte COVID o no, o sin pasaporte COVID van a poder entrar, porque es que ahora los aitas y las amas es lo que se están preguntando. Uh-huh. O si yo mismo tengo que llevar a mi hija y yo voy a poder entrar o no al pabellón. Yo doy mi opinión siempre, me se lo he dicho a Íñigo y a Naya. En una cancha de baloncesto lo que sobran son los padres. Eso. Pero bueno, eso es su opinión personal.
Bien, te voy contestando. Nos sorprendió a primeros de este mes la noticia de la Consejería de Educación, cuando entre las distintas medidas que daban los centros educativos de Euskadi, bueno, pues venía la llamada burbuja escolar, y donde decía que sí, que se podía hacer entrenamientos en los campos, pero prohibía el juego. Aduciendo un poco lo que has comentado tú, el movimiento de familias de un lugar a otro dentro del territorio de Vizcaya, que, bueno, no sé, eso es un tema que habrá gente de ciencia que pueda dar alguna explicación. Yo no voy a ser. Bien, fue un varapalo, de verdad, fue un varapalo. Es más, yo hablé ese mismo día con Diputación, me dijeron que ellos de momento no habían paralizado la competición. Hubo una reunión, es el día jueves fue Reyes, el viernes se reunieron los directores de deporte de las 3 diputaciones con Educación y con Osakidetza, y parece ser que Osakidetza dijo que la incidencia de COVID era elevada, el estado era casi de prealerta. Bueno, y convencieron un poco de parar la actividad de juego de deporte escolar. Pero las diputaciones se sintieron un poco ahí, bueno, pues ninguneadas. La diputada, concretamente en Vizcaya, el pasado lunes de esta semana, reunió a todos los presidentes vizcaínos aquí en los locales de la Kirolechea, y bueno, justificó cómo había sido todo el proceso, y ahí mismo dijo que este fin de semana, este que venimos ahora, que ella había mandado una nota a Gobierno Vasco diciendo a Consejería de Educación que iba a haber deporte escolar. Afortunadamente, el martes lo ratificó Osakidetza y Educación, y bueno, estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues se ha notificado rápidamente a todos los centros, a todos los equipos y clubs que tienen equipos en competición escolar, para que todo esto es un puzzle. Tienes que estar en una ikastola, en un centro que no solamente juegan a baloncesto, hay multiactividad: balonmano, fútbol sala, deporte, gimnasia rítmica, etcétera. Entonces, bueno, pues eso lo hemos tenido, o lo tienen en cuenta. De momento se ha cogido muy bien, y mantener el protocolo que tenemos COVID, que los niños estén con la mascarilla en el banquillo, que aquellos niños que quieran jugar o jueguen con mascarilla puedan hacerlo, tener unos dispensadores de gel hidroalcohólico en las mesas para que en el cambio, y hay algún llamamiento desde aquí a los entrenadores, que son a las personas que más les quieren los críos después de sus aitas, porque hacen lo que ellos les dicen, pues que por favor que sean un poco conscientes de que esa higiene de mano es fundamental, y luego la limpieza del balón. Y ya no entro en el tema de vestuarios, porque en algunos centros yo creo que va a ser mejor vestuarios sí o vestuarios no, ahí no entro,
Coldo, bueno, vosotros, y durante todo el año pasado que estuvimos hablando frecuentemente, y no habéis sido sospechosos en no dar la opinión. Y en este caso concreto último, pues se ha producido una manifestación clara y evidente de que no estabais de acuerdo con esta situación. Sí. Por mucho que tú cuentes, yo creo que todos o muchos de los que éramos partícipes de que se continuase jugando, no encontramos ni la motivación jurídica ni sanitaria de que esta situación se produjese, ¿no? No paramos de parar, valga la redundancia. ¿Y cómo crees que esto va a afectar a los chavales, al desarrollo del juego, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que se ha perdido ilusión, lo están comentando también por redes sociales varias personas que normalmente pues suelen interactuar. Se ha perdido ilusión, se han perdido jugadores. ¿Cómo esperas sufragar todo esto? ¿Cómo va? Bueno, un poco en general.
Bueno, contestando al técnico, muy buena pregunta. Hemos perdido mucho capital humano. Mucho junior que el año pasado entrenaba, pero entrenaba muchas veces que decían ellos, ¿para qué entrenamos si no vamos a poder jugar? Pues se han descolgado del baloncesto, se han ido a un gimnasio, se han ido, no sé, a otras cosas. Muchos cadetes, hemos perdido muchos cadetes. Cadetes que se daba, lo comentaba antes aquí, antes de iniciar la tertulia, cadetes que han pedido, que son infantiles, que han pedido permiso a Diputación, un permiso especial para los que nos estén oyendo, de que se concede para jugar en federados. Y porque el equipo de cadete no tenía suficientes número de jugadores o de jugadoras para poder jugar, ¿no? Y se daba encima la incongruencia de que con este parón su compañero de clase no podía jugar porque estaba en un equipo de liga escolar y él sí estaba en un equipo federal y podía estar jugando. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que esto va a ser cíclico. Pienso, y pienso en positivo. Yo creo que recuperaremos el número de licencias. Hemos pegado un bajonazo y lo reconozco, y bueno, yo soy el primer responsable que tenemos que hacer actividades para enganchar nuevamente en el mundo del baloncesto a las personas, a los chicos y a las chicas de Vizcaya. Pero me está dando mucha pena todos los críos pequeños que están en escuelas, estos niños que pasan a las primeras selecciones, que no tenemos conocimiento, no sabemos cuál es realmente la cantera vizcaína en el estadio inicial. Estamos hablando muchas veces con los centros, oye, ¿tienes alguna persona para tecnificar? ¿Tienes algún cría, alguna cría? Es una situación atípica, y esperemos que, bueno, que esto vaya pasando y el año que viene. Ayer hablaba con una persona y decía, dentro de 2 años o 3, cuando esto haya pasado y saquemos las conclusiones que tengamos que sacar de la pandemia, pues veremos las maneras de actuar y tendremos que juzgar entonces si lo hicimos bien, lo hicimos mal, nos escondimos, no nos escondimos, pero yo creo que esto va a ir increciendo. El baloncesto es el segundo deporte en Vizcaya, después del fútbol. Goza, yo creo que independientemente de cómo está en este momento la pandemia atacando a distintos sectores del baloncesto, goza de una gran salud, y a los hechos me remito en Vizcaya, de los clubs que tenemos en estas categorías altas, y yo espero que eso sirva de tractor para que la gente se vuelva a enganchar al baloncesto.
Apuntabas, Coldo, alguna de esas situaciones es efectivamente que pues desde abajo los críos, algunos han desenganchado, otros no han entrado directamente, pero yo quería que explicaras dos situaciones, dos acciones, por ejemplo, que ha hecho la Federación Vizcaína. Por un lado, hizo una comisión para la promoción del baloncesto y ha habido varias actuaciones para intentar que todavía hubiera ese interés ahí, ¿no? Y no se perdiera. Sí. Y luego también otro punto que me parece importante es el apoyo económico. Los clubes hemos sufrido mucho. y la federación en su día hizo, bueno, pues un aporte, ¿no?, de capital, de fondos propios para los clubes.
Sí, bien. Durante la pandemia descubrimos las herramientas informáticas, descubrimos estas reuniones online, que, bueno, yo creo que han cambiado. Esto es una de las cosas buenas de lo malo, ¿no? Y bueno, vimos distintas cosas que había en el baloncesto en Vizcaya y, bueno, descubrimos zonas en Vizcaya que ha habido baloncesto y se había perdido el baloncesto, o que no había habido baloncesto. Entonces descubrimos en la zona de Uribe Costa, por un lado, Bermeo, que está ahí un poco colgado, la zona de Lequeitio Marquina, la zona de Valle de Arratia, uh-huh, y la zona de Ermua. Bueno, de ese tipo de visualizaciones estuvimos hablando. Ha habido sitios que hemos podido entrar, en otros, bueno, pues nos está costando un poco más, pero yo pienso que a lo largo de este año intentaremos retomar el tema. Y, por ejemplo, tenemos ahora dos proyectos, uno en el Valle de Arratia y otro en Ermua. El proyecto de Ermua, tutelado, y lo quiero decir aquí públicamente, por el que fue presidente de Tavira, Coina Mendivi, con dos personas, dos aitas de un AMPA, que tienen niños que les gusta el baloncesto, bueno, y tienen un apoyo total por parte del ayuntamiento, y yo creo que ahí se va a sacar. Ahí se cometía, y lo digo aquí con un aviso a navegantes, de que al ser territorio fronterizo, el pueblo limítrofe es Eibar. Entonces había muchos niños y niñas que de Ermua estaban haciendo deporte escolar en Eibar, cosa que está prohibida por la Diputación. Todo niño tiene que hacer deporte en la parte escolar en su territorio. Bueno, porque ahí quisieron llegar a un acuerdo y yo les dije que no, el deporte se tiene que hacer dentro del territorio. Y el otro, hablando de Ermua, y el otro proyecto que Naya ha estado liderando también en la zona del Valle de Arratia, pues también está, ahí vamos, ¿verdad, Naya?
Con sí, en Ermua, pues hemos conseguido sacar 30 chavales de una manera u otra.
Que está muy bien.
Que sí. Juegan a baloncesto.
Eso yo creo que es la pequeña, el inicio, ¿no? Tú montas ese, y luego yo creo que ya es una cabeza tractora que ya van y van. Y en cuanto a las ayudas, bueno, pues durante estas asambleas que tuvimos, porque yo he querido ser claro durante todo el tiempo, no se podía hacer reuniones, pero nosotros alquilamos el frontón Vizcaya para que estar con una separación de 4 asientos cada integrante que venía allí, y bueno, y estar, estuvimos ahí varias asambleas a calzón quitado, hablando de cosas, de temas, y salió el tema económico que ha hecho mucho daño a los clubs. No se podía entrar, no podía entrar la gente a ver los partidos, no había ingresos, se han descolgado muchos sponsors, y claro, venían a la federación diciendo, oye, tenéis que ayudarme, darme dinero, pero claro, no puedes hacer dinero, te puedo dar dinero a un club o a dos, y a los restos de los clubes vizcaínos, no. Y bueno, ahí es cuando en junta directiva optamos por este año subvencionar desde parte de la federación, lo que es la cuota de inscripción. No hemos hecho una subvención, sino lo que hemos hecho es, han pagado la inscripción los clubs y la federación se la ha devuelto íntegra la cuota, ¿eh?, para que tengan ese apunte. Eso nos ha supuesto un desembolso de en torno a los 70.000 euros. Y también nos ha supuesto que en el balance económico del ejercicio 2021, pues demos un capítulo de pérdidas de 35.000 euros. Pero que nadie se asuste, la Federación Vizcaína, gracias a la buena gestión, no mía, sino de los anteriores presidentes y sobre todo de los trabajadores de la Federación, pues cuenta con unos fondos propios de en torno a 90.000 euros, con lo cual nos hemos descapitalizado un poco, pero seguimos manteniendo un colchón por si esto se prolonga o por si viene cualquier tipo de evento para tener un poder ayudar a los clubes vizcaínos.
Y en este sentido, cuando se gasta hay que tratar de conseguir ingresos. No hemos tenido, digo yo, no sé, nada. Yo tenía hasta ilusión por el BEC, digo, iba a ir, ¿no?, simplemente por estar allí, ¿sabes? O sea,
hubiese sido bien recibido.
Sí, y nada, ni siquiera eso. Teníamos, campus, tal.
Teníamos, José Luis, un proyecto muy bonito porque teníamos ya el local ya en el pabellón para hacer el PIN. Inca, recuerdo que sería el año 52 que se hace, porque es la actividad pionera desde el inicio del PIN. Y junto al campo nuestro, parece ser que, bueno, parece ser no, Bilbobásquet iba a hacer un pequeño campus,
sí,
pero que luego nos iba a dejar las canchas y lo íbamos a habilitar Pues estamos ahora en un proyecto de lanzar la primera liga vizcaína de deporte adaptado y también con los niños, con la escuela del BSR. Uh-huh. Entonces, lo que queremos es aglutinar todo lo que es el baloncesto, que toda esta gente se pueda integrar con los niños y los niños vean también ese tipo de deporte de baloncesto para que vean cómo juegan otras personas, ¿no? Y sí. Todo esto se nos cayó el arbolito cuando nos dijeron, bueno, pues que el PIN cerraba y que no teníamos ingresos.
Que era imposible.
Tampoco.
Si nosotros hasta la semana anterior, Íñigo, lo hablábamos, ¿no?
Tú decías, sigue en pie.
Sigue en pie. Yo todas las semanas preguntaba porque soy positivo, Íñigo, pero también realista, que no de la Real. Y es que me has dicho lo de Eibar y ya empezaba, se me iba al mundo del fútbol. Digo, ya están aquí los ladrones del Atlético cogiendo jugadores guipuzcoanos. No, estamos hablando de baloncesto. No sé si es bueno ahora hablar de proyectos de futuro o es mejor trabajar y callarse un poco.
Mira, nosotros de momento queremos trabajar, queremos recuperar el número de licencias, eso es fundamental. Queremos trabajar en esas zonas donde no hay baloncesto porque puede ser uno de los sitios donde podamos recuperar esas licencias. Y proyectos, pues a mí me gustaría tener baloncesto a Vizcaya, como se trajo en alguna ocasión. Y si hay algún proyecto, pues intentaremos explicárselo a la Vasca, explicárselo a las autoridades y entre todos, como siempre se ha hecho, hacer un campeonato o lo que sea, traer aquí a Vizcaya, que creo que lo que se ha hecho ha tenido bastante buena aceptación y sobre todo público que ha ido a verlo.
Sí,
¿no?
Que es lo más importante también, esa labor de Íñigo.
No, que cambiando de tercio y hablando de los eventos que ha organizado la federación, pues creo que el campeonato de selecciones en Balmaseda ha vuelto a ser un éxito organizativo, porque ya sabemos que la gente de Balmaseda se le ocurra siempre y hacen un...
Y la cancha está muy bien.
Sí. La cancha está bien, efectivamente.
Sí, una pena te hago que este año con el COVID, estos otros años hacían un ambiguo arriba que también estaba...
Ya lo sé.
Es que es eso. Es generación de recursos.
Una
es que
de
para
las
todos.
Cosas que habíamos llevado es el baloncesto ahí a Balmaseda, porque ellos me transmitieron a mí de que tenían un problema de encontrar entrenadores y que los entrenadores que tenían pues les salía costoso porque claro, hay que pagarles, aunque sí. No cobren, hay que pagarles el transporte, ¿no? Entonces yo les hablé, oye, podemos aquí hacer durante un par de años o tres el campeonato de Euskadi, y bueno, ellos lo aceptaron y de verdad que lo han hecho chapo. Uh-huh. Chapo, ¿eh? Uh-huh. Una entrada total. Y es más, hemos coincidido con dos alcaldes diferentes, el saliente y el nuevo que hay ahora, Larrinaga, y los dos alcaldes coincidían de que, bueno, nunca habían visto el pabellón ese tan lleno como con el evento este.
Además es que estuvo a rebosar y además, como os digo, la organización estuvo fenomenal, aun y con todos los problemas que existían. En fin, creo que es algo de lo que congratularse también, ¿no? Como federación, que al final sois parte organizativa en ese evento, a través del Club Baloncesto de Balmaseda, pero yo creo que quizás es por lo cotidiano, dejamos de fijarnos en ello, pero es otra actividad más de poder generar baloncesto en alguna zona, ¿no?
También agradecer, por ejemplo, al Club de Baloncesto Oribeltza, margen izquierda, que hemos hecho las previas al Campeonato Euskadi, ya sabéis que hacemos unos triangulares, Vizcaya, Cantabria, Rioja. Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión hemos jugado en Polideportivo El Pando Aixía, que es un sitio también espectacular y bueno, pues que tuvo muy buena aceptación.
Pues llevamos ni más ni menos que 23 minutos hablando y sabéis que podemos estar mucho rato. Hoy más,
Hombre, hoy
hemos venido a la casa del básquet de Vizcaya y podemos estar un ratito más. Durante este proyecto que tenemos en común en Radio Popular y en la Federación Vizcaína, Bisaski, hemos hablado con un montón de gente diversa del mundo del baloncesto. Entrenadores, jugadores, jugadoras, árbitros.
Padres.
Padres de jugadoras, es jugadores. Un poco de todo. Y a mí del pozo que me queda de todos ellos, aparte de que prácticamente todos ellos pues son un poco como nosotros, que ya están obligados a vivir del baloncesto, en el baloncesto, más que del baloncesto, me viene esa pregunta de vivir del baloncesto, que es tan complicado, y vemos que entre todos esos clubes, vemos, hablando de élite, Bilbao Basket, Zornotza, y debajo tres equipos vizcaínos, Getxo, Leioa y Santurtzi, y aparte luego todo lo que hay por debajo. Uh-huh. Y en el básquet femenino sigue la pirámide parecida, porque tenemos a Alente Guernica, y Baizabal y Barakaldo.
Claro. Y así hemos tenido otro que estuvo en la fase de ascenso, Loyola.
Uh-huh. Sí. Digo, tú lo miras y dices, es la pirámide perfecta para crear esa base para que vayas ascendiendo a la élite. Sé que soy un iluso, porque a pesar de que esté tan bonito, cada uno va a su bola. Sí. Es entre comillas, lo de va a su bola, pues cada uno, pues cada uno tiene su proyecto. Eso es, que para sobrevivir, qué difícil. Y hacer un proyecto, dices, que aglutine todo, y dices, estaré ahí arriba. Tendría todo bonito, el chaval, desde abajo, hasta arriba.
Mira, José Luis, cuando nos presentamos a esta Federación Vizcaína de Baloncesto, que veis las fotos de ahí, el tercero que está ahí, Arturo Aguado, que era entonces el que fue presidente, íbamos con un proyecto de unificación para el baloncesto femenino. Estaba el baloncesto femenino muy mal. Y bueno, pues estaba Ibaizábal, ese mismo año subí Ibaizábal.
Correcto.
Y creo que bajó al año siguiente.
Al
mismo año. Bueno, pero apareció el fenómeno Guernica, que bueno, tuvo la suerte de que también ocupó la plaza y ahí se están manteniendo. Una pena de que Ibaizábal no haya subido, y podríamos haber tenido dos equipos que, no sé, dentro del territorio hubiese sido un poquito complicado, sobre todo para el tema económico, ¿no? Pero lo que sí... estoy muy satisfecho, por ejemplo, es de los chicos. Los chicos parecía que estaban como muy parados. O sea, había un equipo de referencia, el equipo de ACB, Bilbao Basket. Estaba el Sornocha en esa plaza de Le Plata, y ahí con intentos siempre de ascenso. Y el único equipo que teníamos en Liga EVA era Santurtzi, que seguía manteniéndose históricamente. Íñigo, que si me equivoco, lleva más de 20 años ahí, ¿no?
Sí.
Más de 20 años en la EVA. Bien. Pues todo el mundo, pues uno, dos, tres. Y de repente ha aparecido dos nuevos proyectos. Que igual hay que empezar a recapacitar de cómo han aparecido esos números de jugadores que dan un poco de calidad, o una cierta calidad, a esos equipos. Quizás es el trabajo que se ha hecho en el mundo del baloncesto. Y también puede ser de que de la cantera de Bilbao Basket, pues ha habido gente que ha salido y que ahora puede tener una proyección en otros equipos. Con lo cual me da a mí... que yo le deseo todo lo mejor al Bilbao Basket, pero el Bilbao Basket acabará, pues porque al final es como el Atleti, va cogiéndose, se va quedando con un cierto número de jugadores, pero hay otros que saldrán, o que saldrán cansados, y bueno, pues podrán ir a otros clubs, incluso igual podemos tener otro equipo más en Liga EVA. Bien, y en el tema femenino, pues yo lo veo, desde luego hay que reconocer que el tema femenino, en Vizcaya tenemos más licencias de mujeres que de hombres. Y los éxitos que tenemos como selecciones territoriales en el Campeonato de Euskadi, las chicas siempre nos dan gratas sorpresas, siempre ganan. Bueno, yo le veo una salud muy buena, y espero que, de la misma manera que en el baloncesto masculino, bueno, pues no han aparecido más clubes, más equipos, pues en el baloncesto femenino surja algún nuevo proyecto más para estar en la élite o cerca de la élite. Uh-huh.
Bueno, pues yo, Koldo, ¿qué más se puede hacer desde la federación a nivel de selecciones? Hablábamos de campeonatos, además es una sede, corresponde a Vizcaya, ¿no? Es rotatorio,
sí.
Y corresponde a Vizcaya. Ha habido los minis que no han podido jugar.
Bueno, jugarán en Vitoria, si todo va bien, en el mes de junio.
En el mes de junio.
Sí.
Y ha comenzado la tecnificación.
Ha comenzado la tecnificación.
Entonces, ahí vamos a poder generar cantera para subir arriba del todo. Es decir, Bilbao Basket, ¿cuántos jugadores tenemos vizcaínos? Lo integra Guernica, ¿cuántas jugadoras tenemos vizcaínas? Dos. Esos equipos que estamos diciendo, ¿no? En la clase media, digamos, de a un paso de élite, pero sí. No terminan de llegar esos jugadores. No sé si tiene que ser el empuje desde selecciones, tecnificación, no sé.
Yo creo que es un trabajo de todos, de los entrenadores, de los clubs que hacen un gran trabajo, de la tecnificación de esos jugadores que son seleccionados con los entrenadores de tecnificación, de esos partidos que juegan con un nivel de competición en los partidos de las selecciones. Y me dice resultados. ¿cuántos jugadores salen de Vizcaya al ACB? ¿Cada cuánto sale un jugador? Pues si empezamos a hacer la media, igual no sale cada 5 o 6 años un jugador.
Yo no sé qué hacemos aquí, pero en Guipúzcoa salen muchos más. No sé qué hacemos diferente o qué no hacemos
bueno,
bien.
Se ha dado estos dos años, se ha dado una circunstancia curiosa, histórica, que Vilásquez sí empieza a sacar jugadores,
sí.
Aunque sea, a muchos dicen que de poquito, pero oye,
bien,
hay que meter la patita.
Eso, es que han sacado jugadores de la cantera, bueno, los ha puesto allí, en alguna circunstancia también un poco crítica, los ha llevado, pero bueno, ha tenido el valor torero el entrenador de sacarles el agradecimiento. Yo creo que esos chavales pues van a tener un...
Y además voy a incluir una frase que siempre la dicen mal los políticos. Efecto llamada. Este efecto llamada es positivo, es decir, es claro que hace efecto llamada. Y es posible también que el hecho de tener, corrígeme, hubo tres chicas a la vez de vizcaínas con el Guernica en un partido de Liga Endesa.
Sí.
Dos seguro.
Sí, wow. Marta, Irune e Itziar.
Irune, correcto. Irune. Sí, sí.
Eso es histórico. O sea, desde el Caixo, ¿no? Lo decimos así, tal cual. Y algo histórico, élite. Tenemos, me corregiste cuántos tenía Ichi, el Estimuño, ya más de 130,
sí,
140,
no
una barbaridad de partidos en la élite.
Sí, sí.
Ya estamos...
Marta también está entrando en juego.
Marta, sí.
Sí. Y bueno, pues hay más jugadoras vizcaínas en Liga Femenina Endesa.
Itzaskun, Gracia, ha estado, ha entrado y ha salido Yaiza, Lázaro. Que,
sí.
Bueno, pues. Bueno.
Yo que, hombre, evidentemente no somos Cataluña, para nada.
No nos tenemos que comparar. Nosotros tenemos que hacer la autocrítica con nosotros. Y bueno, está muy bien el compararse, pero con Cataluña sería excesivo. Cataluña es una estratosfera, que hay en licencias, ¿no?
Sí.
Y en la competición, el nivel de competición. Cuando hay gente que dice, joder, es que hemos ido a jugar un campeonato, también los de Cataluña nos han arrollado. Claro, es que tienen unas competiciones de más nivel que las nuestras, que quizás nosotros teniendo eso igual mejoraríamos mucho, ¿no? Pero si no tienes la competición, no tienes ese punch, Íñigo, tú que eres coach, pues ¿no?
Sí, estaríamos, ¿no?
Juegas más relajadito.
Con 6 equipos vizcaínos en Liga EVA, haciendo una liga vasca prácticamente, uniendo Navarra, Rioja y tal, el nivel, y luego tú me lo has dicho.
¿Pero eso está bien, eso que estás diciendo está bien o mal?
Bien.
Bien.
Ya sé que luego cada uno tiene... que para
¿qué pasa?
Pero
no, yo no creo voy que... a que esté bien o mal, sino que hay que entender que cuantas más ligas hay, cuantos más grupos hay, cuantos más equipos hay en esos grupos, más baja el nivel de la competición.
No, yo digo fagotizar, o sea, directamente, o sea, comerlo de alrededor.
Pero comerlo de alrededor es que las plazas de ascenso, por ejemplo, están
dadas por territorio.
Están territorializadas. Es decir,
aquí a la plata.
Por eso te digo, que es que al final muchas veces nos estamos obsesionando en que haya más equipos y más proyectos y más aglomeración de equipos en una determinada liga, que es positivo en algunos casos y en otros no lo es, porque el nivel de las ligas desciende radicalmente, como es el caso, por ejemplo, creo que la Liga EVA en los últimos años ha sufrido un deterioro importante, pero no porque haya subido el derecho, esto es fantástico, ¿no? Sino porque cada vez ha habido más equipos en Le Plata, cada vez hay más equipos en la Liga EVA, cada vez hay más grupos de Liga EVA, lo que siempre acaba traduciéndose en lo mismo, que es más dinero para el que lo gestiona. Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio en todos los casos, que no es estamos saliéndonos un poco del guión, porque al final aquí, o sea, no tiene nada que ver baloncesto FE con la vizcaína, ¿no?
Eso es otro tema.
Podéis hacer una promoción de lo que queráis, ayudar a los proyectos, es evidente, pero no entra ahí un poquito la vizcaína, no tiene nada que ver, ¿no?
Es que con lo que estabas diciendo, por ejemplo, con el proyecto que ha hecho la FEP de crear esa Liga Femenina Challenge, que está muy bien, que a mí me parece que das realmente una relevancia porque solamente hay un grupo tal, pero ahora luego generas una Liga Femenina 2 donde ya, por ejemplo, hablaba con un entrenador vizcaíno el otro día y claro, es que ahora encontrar jugadoras nacionales, esto es complicadísimo. Jugadores nacionales que den el callo, que sean capaces de tal. Ostras, no es tan fácil. Y encima, una Liga Final 2, que tienes que ir a Melilla, tienes que ir a Málaga, que te la encarecen. Y estamos hablando de tercera categoría nacional. Oye, elimina esa categoría, fortalece las primeras nacionales y haces a Liga Femenina Challenge como la has hecho. Entonces, pero eso, acumular por acumular y hacer equipos por hacer equipos y categorías, pues tampoco ganamos nada con eso, sinceramente. Pero bueno,
yo lo que me refería un poco era que probablemente en Vizcaya veamos, pues eso, hará una serie de jugadores que vayan saliendo temporada tras temporada, pues fruto, vamos a decirlo claro, fruto de la cantera de Bilbao Basket, que son los que aglutinan un poquito los mejores jugadores vizcaínos, bueno, pues que se pueden ir a otros equipos y que ahí veremos un trasvase de jugadores. Pero muchos seguirán en el club, pero otros se marcharán.
Tenemos que ir terminando. Sí. Os dejo una pregunta a cada uno.
Vale, yo tiro la última mía.
Sí, porque yo no la voy a gastar. Ya no tengo más preguntas para Coldo, así que...
Tema formación, Coldo. Porque había habido, bueno, algunos vaivenes o había cursos federativos hasta no hace tanto y ahora la apuesta es otra. Explícanos y en qué momento está.
Bueno, desde que yo asumí la presidencia de la Federación Vizcaína de Baloncesto, yo le dije a la Junta Directiva que no íbamos a hacer más cursos federativos, porque considero que el curso federativo, que es bueno y es capaz, y hasta ahora en España ha sido lo único que ha valido, y a los hechos me remito, de los buenos entrenadores que tenemos, pero viene la ley del deporte, viene la ley de profesiones deportivas, y lo que no vamos a hacer es trampas al solitario, hacer un, bajo mi punto de vista, hacer una serie de cursos federativos que luego no valen. Ya tuvimos aquí una jornada para explicar y algunos nos llamaron de todo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, la Quirolechea tiene una escuela de formación, QITEP, y a través de ella nosotros hemos conseguido hacer dos cursos. Estamos ya en el segundo curso de primer nivel. Hicimos un primer curso en septiembre, de septiembre a diciembre, y ahora en enero arranca un segundo curso de entrenadores de primer nivel oficial de educación, que acabará en marzo. La parte teórica es 100% online. Hay un programa que se ha desarrollado y luego se hace la parte práctica. ¿Cuál es nuestra idea? Seguir impulsando eso, y si hay masa crítica en Semana Santa para hacer el curso de segundo nivel, pues publicitaremos un curso de segundo nivel, y si no, seguiremos haciendo un curso de primer nivel tantas veces como hagamos hasta tener ya un grupo de gente para hacer el siguiente curso. Lo que es una pena es que tengamos una ley de desarrollo de las profesiones deportivas que está pasada por comisión en el Parlamento Vasco y que está guardada en un cajón, no sé a qué, a que coja telarañas, o porque eso tiene que ser simplemente llevar a pleno y votar. Y creo que no había ningún grupo que estaba opuesto a la ley. No había ningún grupo. Entonces, cuanto antes lo hagan, yo desde aquí aprovecho para decir a nuestras autoridades políticas que saquen la ley adelante, y así la dignidad de los entrenadores, que en este momento hay muchos padres, muchas personas que se cuestionan por qué tengo que pagar yo una cuota, no sé, de 30 euros al mes. Pero ¿cuánto pagas tú por una extraescolar de tu hijo o hija? Y tienes un señor que tiene una capacitación, que está con tu hijo o con tu hija entre 5 y 6 horas a la semana más el fin de semana. ¿Y qué estás pagando? ¿30 euros? No, hay que dignificar esa profesión, dignificarla, porque yo creo que si no dignificamos, no les damos valor, flaco favor le vamos a hacer al baloncesto y sobre todo a los entrenadores.
Esto lo hemos hablado más veces, ¿eh? Y yo lo tengo clarísimo. Hay cosas que si dejas a tu hijo, a tu hija, la responsabilidad a una persona de que les eduquen, porque al final el deporte es educar en valores, y tienes que tener una cierta obligación y no puedes decir no. Le dejo que con la chica del junior que haga cuatro cosas. No, bien preparados, bien ordenados, y yo me sumo, porque lo he hecho más veces y no se me caen los anillos en volver a repetirlo, porque no. Porque tenemos que hacerlo, y si se paga 70 euros por jugar a balón, baloncesto, como decías al principio, algunos han ido al gimnasio, que pagan igual hasta más.
Que pagarán más.
Calla, que si no ya me conozco. Naya, lo dejamos aquí.
Aquí.
Vale.
Aquí,
Esquericasco.
A ti, como
no. Íñigo Núñez, Esquericasco. El resumen de los partidos del fin de lo hago yo en un minuto, porque es no lo hemos comido todo. Así que sin deberes para hoy. Y Coldo Mendía, Esquericasco, muchísimas gracias por estos minutos. Y estaremos. Espero que que en verano se pueden hacer cosas.
Sí.
Y que bueno.
Tenemos un proyecto para verano, ¿eh?
Sí. ¿Me vais a hacer un 3x3 en alguna playa?
Nos gustaría venga. Hacer el baloncesto en playa.
Vale.
Nos gustaría.
Sí, es que yo tengo mis tendones, no. Y bueno, bueno la arena de playa.
Puedes escuchar música y tomar algo mientras.
Ah, vale, eso también. No, pero es que yo tengo que hacer un poco ridículo jugando a baloncesto, bueno, que siempre me viene bien. Muchísimas gracias.
Vale, venga, a ti, muchas gracias.
Radio Popular, Herri Irratia.